Hola, somos Daniela y Miriam del Torre Villarroel.
Y hoy vamos a entrevistar a María Ángeles Pérez López.
¿Cómo empezasteis a escribir?
Pues empecé porque tuve grandes profesores de literatura con 13, con 14 años y me fascinó lo que podía pasar con las palabras, sobre todo con la poesía de amor, porque con 13 años, pues 14, estaba empezando a cambiar, a ser adolescente, a descubrir el mundo. Y me sobrecogió que las palabras pudiesen permitir expresar tanto y a la vez dar cuenta pues, de que no alcanzamos nunca a todo lo que querríamos decir. Entonces tuve una gran profesora de literatura en Salamanca y luego ya empecé a ir a tertulias, empecé a leer, a interesarme, a escribir, a compartir lo que escribía, a buscar a otras personas que escribieran y así fue hasta hoy, hace 40 años de eso.
Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué autores u obras han influido en su estilo de escritura?
Yo creo que muchos, porque es difícil pensar que algo que te gusta mucho o que te sorprende, pues no te está cambiando de alguna forma. Pero sobre todo, cuando soy adolescente, Lorca, Federico García Lorca, y Rafael Alberti, resultan muy importantes. Luego, más tarde, ya en la universidad, Vicente Huidobro, César Vallejo, que son voces que me sorprenden. Y con los años voy descubriendo un grupo de autoras increíbles, Blanca Varela, Piedad Bonet, Olvido García Valdés, que van siendo fundamentales, Chantal Mayar, entre pues, nombres muy, muy conocidos. Y casi cualquier cosa que leo siento que me puede estar modificando de algún modo, pero digamos que esos nombres están siempre así como en una especie de pequeña galería personal. Gabriela Mistral, que tengo ahí en una Gabrielita que me regaló una amiga chilena, Premio Nobel de Literatura, la primera mujer de nuestra lengua que gana el Premio Nobel. Bueno, son muchos nombres en realidad, pero me acompañan todavía.
Vale, ¿tienes alguna rutina diaria que sigues al escribir?
No, porque como soy madre, hija, porque estoy pendiente de mis padres ya mayores, soy madre de un adolescente y de un joven que terminó la universidad, la vida profesional, no tengo rutinas. Aprendí también a no necesitarlas, porque si las hubiera necesitado de modo fuerte no habría podido escribir. Entonces aprendí que en realidad la escritura venía a ser una apertura y que algo podía estar generándose y bastaba con tener un papel o el bloc de notas del móvil, un audio que me grabó a mí misma con algunas impresiones y luego a partir de ahí escribir.
¿Qué desafíos ha enfrentado en su carrera como escritora?
Ay, qué buena pregunta habéis hecho. Creo que muchos. En realidad, uno de los más difíciles fue que en la escritura de algún modo te abres, compartes lo que más te preocupa y de pronto eres muy vulnerable y también, por ejemplo, tienes temor de dañar a personas que amas. Pero descubrí que cuando te abres así, también las personas que te leen se entregan de alguna manera. Y la poesía me ha regalado vínculos fortísimos, amistades muy profundas. Otro gran desafío ha sido hacia dónde caminar en un momento determinado cuando ya había escrito varios libros para no repetir, no hacerme trampa a mí misma, para buscar aquello que pudiese, donde yo sintiera que había una profundidad. O había una verdad o una belleza, que no era una máquina que pones a funcionar, una impresora que da, si sale una página igual a otra, igual a otra. Esos dos desafíos han sido muy grandes, todavía lo son.
¿Cuál es el mensaje más importante que esperas transmitir en tus obras?
En realidad, más que mensaje, porque mensaje significaría que yo sé a priori algo y lo quiero comunicar y no creo que sea exactamente eso, sino más bien que me hago preguntas. Pues, por ejemplo, ¿qué significa ser madre? ¿Qué significa ser hija? Escribir, vivir. Preguntas que son pequeñas y enormes, ¿no? Porque corresponden a la vida de cada quien. En realidad no siento que tenga las respuestas, pero sí que una parte de esas preguntas las puedo compartir. Y me di cuenta de que hay personas pues también a las que en un momento determinado la vida, el amor, la enfermedad, el tiempo les atraviesa como me atraviesa a mí y que eso lo podemos compartir. Digamos que más bien la poesía vendría a ser como un encuentro y que el poema sería ese lugar en el que te encuentras con alguien a quien quizás no conozcas nunca, o sí, pero cuando conoces a esa persona y te dice pues que ese poema la ayudó a ponerse en pie un día concreto, pues hay una alegría que no tiene final. Pero ni siquiera hace falta que eso se dé, sino que tú entregas, es como en la vida, ¿no? Entregas y ojalá que algo llegue a otra persona.
¿Qué libros o proyectos tiene en mente para un futuro?
Hay muchos en realidad. O sea, creo que cada día me levanto ya una especie de lista imaginaria de libros que me gustaría escribir. Pero luego la vida me va llevando hacia lo que siento que sí que es necesario, porque no tengo el tiempo para todo lo que deseaba. Entonces, lo que resulta esencial. Por ejemplo, uno de los libros que me gustaría escribir, que está en mi lista desde hace 25 años, está dedicado a mis hijos. 25 años tiene el mayor, 17 el pequeño. No he sido capaz nunca de escribir, bueno, ya el pequeño sí, un poema extenso, pero de escribir sobre esa experiencia tan fuerte, tan transformadora, tan increíble, ¿no? Pero no he sido capaz todavía, no he encontrado el modo, no he encontrado el cómo. Quizás se dé o quizás no, pero está en mi lista de pendientes, desde luego.
¿Qué consejo les darías a los escritores jóvenes que están empezando ahora?
Que pongan todo el corazón, toda la piel, toda su gran o pequeña verdad, es decir, que se entreguen absolutamente. ¿Qué significará eso? Que más allá de publicar, que siempre es algo que necesitamos cuando sentimos que un libro está terminado, más allá de un premio que pueda conseguirse o no, de la repercusión que la obra pueda tener, es esa búsqueda interna y lo que esa búsqueda te permite en relación con los demás y lo demás, lo que es importante. Entonces, ¿qué le diría a alguien joven? Que si está ese aliento fuerte de la creación y de la creación a través del lenguaje, porque la creación tiene mil formas y la creatividad está en el espíritu humano, y hay quien lo expresa de una manera, de otra, y quien tiene talento para distintos caminos, ¿no? Pero si está esa creatividad con el lenguaje, que se entregue a fondo, que no escatime, que es un acto de plena convicción, me parece. Y luego que persevere si siente que esa es su respiración, si siente que es la necesidad que está dentro, más allá de lo que el contexto pueda decir. O sea, hay libros que se publican muy deprisa y otros que necesitan mucho tiempo y, o en mi caso al menos, ¿no?, que necesitan mucho más tiempo. Hay libros que parece que se publican solos, van solos, ¿no?, como si no te pertenecieran ya desde el primer momento, y otros que no, que por alguna razón pues no terminan de encontrar su lugar, la editorial, el modo. Y sin embargo, si se siente que fueron necesarios, confiar en ellos. Es decir, esa convicción plena sería lo que le diría a alguien que tiene este mismo latido.
¿Cómo se siente al recibir críticas, ya sean buenas o malas, o comentarios sobre sus obras?
Siempre me sorprende. Siempre hay una parte de admiración. Digo, bueno, ¿cómo es posible entre el conjunto de obras que un poema, que un libro haya podido llegar a alguien? Para empezar, la sorpresa, y luego sobre todo cuando la crítica permite establecer un lazo, que ocurre, ¿no? Vas a un recital y compartes la obra y alguien se acerca al final y te abraza o te dice, mira, este poema me llegó, o este poema sobre el cáncer de pronto me ha consolado, O a mí también me ocurrió, ¿no? Que fui la primera de mi familia que pudo estudiar. Tantas cosas que aparecen en los poemas y que alguien de pronto siente suyo, eso es absolutamente conmovedor. Me da una fuerza inimaginable.
¿Cómo ha cambiado su estilo a lo largo de los años?
De modo muy grande. Siento que se mantienen algunos elementos. Se mantiene el asombro, se mantiene la pregunta permanente. Dice la poeta argentina María Negroni que la poesía no ceja en declinar el asombro. Y me parece que es un modo muy hermoso de decirlo. Pero, bueno, se mantiene la visión de mujer, la convicción también de que escribo desde un lugar que no tuvo lugar durante muchos siglos, ¿no? Y que el hecho de ser alguien privilegiada, no me permite olvidarme de lo que pasó y no me permite olvidarme de lo que pasa hoy, ¿no? Otra constante creo que sería la atención a mi presente, la herida de lo social, de lo político, que también está, el amor también está de modo fuerte. Pero sí ha ido cambiando, sobre todo porque me di cuenta de que las formas que había empleado para un libro ya no tenían sentido, quizá no completo para otros libros, que una parte de la escritura pasaba precisamente por preguntarme por el cómo. Del mismo modo que alguien al pintar o alguien al tomar una fotografía puede llegar y decir, bueno, necesito que esta fotografía sea en blanco y negro y esta sea en color y esta sea en vertical y esta en horizontal y esta con una cámara analógica y esta con una cámara digital. Pues así yo también siento con el lenguaje que a veces los cambios son necesarios para intentar llegar más lejos en la expresión de ese libro concreto.
¿Qué le gustaría que los lectores recordaran de sus obras?
Ay, esta pregunta es la más difícil y la más hermosa. Pues que recordaran que hubo un yo o una voz en el lenguaje o alguien detrás que se quiso acercar. Como si el poema fuese un puente, como si el poema fuese una labor en la que alguien cree que puede acercarse a los otros, al otro. Puede acercarse a mirar una flor con mucho detalle, por ejemplo. Estas flores que se llaman diente de león, ¿no? Que es el vilano, soplas y se marchan todas las semillas. Mirar lo más efímero o mirar lo permanente y que quien lo lea sienta que hubo esa vocación de entrega. Creo que es lo que más me gustaría que sintieran.
¿Qué le motiva a seguir escribiendo?
Que no tengo respuesta para todas las preguntas que me hago todo el tiempo. Y además, cuantas más preguntas te haces, más preguntas surgen. Porque en realidad es tan extraordinario vivir, es tan extraordinario darte cuenta de que estás viva, darte cuenta de que eres tiempo, de que cada día es irrepetible, cada persona es irrepetible, y también de que el tiempo pasa, de que el tiempo es limitado. Entonces, son tantas las preguntas que en realidad no se acaban. Y creo que los libros, por eso, tampoco de momento, tampoco se acaban.
¿Cuál considera que es su obra más significativa y por qué?
De los libros que he escrito, el último, que se titula Libro Mediterráneo de los Muertos, siento que es el que ha intentado entregar más. Es el libro más arriesgado, más difícil, sin duda, el que ha tenido una repercusión también más destacada, tal vez porque en ese riesgo intenté mirar el mar Mediterráneo, qué significaba la migración, qué significaba nuestro presente, un continente rico como es Europa, la frontera sur del sur global, la desigualdad, la injusticia, qué significaban todas las personas que intentan mejorar su vida, que salen de dictaduras, que salen de guerras y que intentan atravesar unos pocos kilómetros o muchos kilómetros poniendo en riesgo su vida, que es todo lo que tienen. No tienen más y no tienen menos. cuando se puede llegar a hacer algo tan grave como entregar tu vida y perderla, ¿qué está pasando y cómo no podemos mirarlo? ¿Qué significaba este tiempo tan doloroso? Diría que es donde más piel y más verdad intenté que hubiera.
Y sobre el respecto de tu libro, ¿qué debe cantar la poesía?
Ay, yo diría que todo lo que necesite la persona, puede ser desde lo pequeñísimo, hablábamos del diente de león, ¿no? Esta planta, esta flor amarilla que crece en cualquier lado, además vamos, cualquier esquina, en cuanto empieza a hacer un poco de sol y caigan cuatro gotas de agua, todo se llenará de estas flores minúsculas y de su regalo precioso, que son esas semillas volando, ¿no? Y puede estar cantando lo más grande, o sea, la paz, por ejemplo, la justicia, la igualdad. Y puede estar cantando lo más pequeño. En realidad no hay un deber, sino, o sea, qué debe cantar, sino más bien qué o qué necesita, sino más bien me parece lo que a alguien le motiva. Y cuando sientes que para esa persona es importante, probablemente te pueda convencer, porque es una cuestión de piel. Cuando alguien te mira a los ojos, te transmite su pasión, su entrega, quizás puedas participar de ella, ¿no? Porque hay una conexión humana, porque sientes que hay un vínculo que incluso va más allá, por ejemplo, de que te entiendas, de que digas, bueno, es que conozco a esta persona hace mucho tiempo, no, quizá no, quizá hable otra lengua, pero es que puede ser que baste una mirada para que sientas que estás conectándote con esos prodigios.
Felicidades por su último premio. ¿Qué se supone en la carrera de un escritor un galardón como este?
Es muy importante porque te da la convicción y la confianza de que hay una escucha para lo que estás haciendo. Y es algo verdaderamente abrumador porque también piensas, bueno, la cantidad de libros extraordinarios que había, qué fortuna, ¿no? que el premio lo haya ganado mi libro en el que está ese deseo de llegar lo más lejos posible de mi lenguaje, hasta el límite, hasta el momento en el que el lenguaje puede romperse, puede llegar a la mudez, puede llegar a ser un libro casi roto, ¿no? Da convicción, da fuerza, da alegría. Y también responsabilidad, es decir, piensas, bueno, ¿después qué voy a escribir? Eso me aterra de alguna manera, pero hay que vivir con ello también.
Pues ya hemos terminado y ya pues no tenemos nada que preguntarte. Nos ha encantado hablar contigo porque teníamos mucha intriga de todas estas cosas sobre una escritora y pues tú, como has sido muy importante y eso, pues nos ha encantado, la verdad.
Sobre todo hablar aquí, presente.
Presente.
Sí, es mejor que...
Mucho mejor que sí, por el
mucho
móvil.
Mejor que por el móvil, ¿verdad?
Sí, claro.
Yo os dije, bueno, como queráis, porque entendía que podía ser que por tiempo, por vuestros exámenes, por todo no pudierais, bueno. Pero no. Lo presencial nunca se sustituye, ¿no? Hay algo que decíamos de la piel, ¿no? De lo que de mirarte a los ojos, de saber que hay alguien al otro lado, ¿no? ¿Alguna de vosotras escribe...?
No.
¿Habéis probado? Bueno, pero a lo mejor una nota de un diario personal o...
Sí, yo sí que he tenido diarios, pero yo nunca he probado.
Nos gusta leer y
nos
eso.
Nos gusta leer,
sí.
Bueno, entonces ya es un motivo de alegría.
Poco
es
a poco.
Grande.
Sí, la verdad.
Sí, sí. Además, la creatividad tiene en serio muchísimas formas de expresarse. Y la creatividad está en cada quien, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a veces, pues, en el día a día... no la necesitamos tanto, la desarrollamos menos, pero la creatividad para, desde quien dice, pues para la pintura, para la fotografía, para la música, simplemente para el contacto con los demás, o sea, porque la creatividad es como ese músculo que permite hacer que la vida tenga otra profundidad.